Aquest estiu. Remulla't amb l'Ona de Sant Montjuïc. Remulla't amb l'Ona. Aquest estiu, remulla't amb l'Ona de Sant Montjuïc.
La música que nos parió. Un programa con mucho humor.
No, ahora en serio.
Con ilustres colaboradores.
No me he preparado nada hoy.
Con mucho ritmo.
Venga, pues hasta aquí, va.
Para jóvenes y para mayores.
De entrada, vamos a pensar bien.
Gente que no se corta un pelo.
Vamos a ver, ¿me vais a dejar hablar?
Un programa que mezcla a partes más o menos iguales información y entretenimiento.
¡Hey, chicos! ¡Mirad lo que he encontrado!
Todo esto es La Música que nos parió.
En una radio que no sé si podemos decir cuál es.
Los miércoles de 9 a 11 de la noche, en directo, solo en Ona de Sants Montjuïc.
¿Puedo decir una cosita?
Y siempre que quieras, en lamusicakenosparió.net.
Muy buenas noches, bienvenidos en directo. Esto es La Música que nos parió, una noche de miércoles más aquí en directo en la Mesa Montjuïc. Estoy teniendo como un pequeño déjà vu, ¿no? Esto ya creo que ya lo he vivido. Buenas noches, Alba, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
También hoy nos acompaña en el control técnico Alejandro Dieguez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también está con nosotros nuestro amigo Jordi Vidal.
Muy buenas noches de nuevo, familia.
Que hoy no nos traerá su sección de fundido negro.
Con un pequeño cambio en la temática, pero bueno, esperemos que guste y esperemos que enganche.
Exacto. Y Alba, que viene pues con las manos en los bolsillos, como debe ser. Y Alejandro, que viene con las manos en el bolsillo también. No, bueno, no, hoy ha traído cosas, ¿eh? La verdad es que me ha sorprendido porque ha traído...
Sí,
cosas.
La calle responde, vuelve. Creo que la temática igual a Jordi le gustará, ¿no?
Uy.
Es fútbol confundido negro, es un poco la mezcla.
Como fútbol confundido. Acércate al micro, Jordi, que sí.
Fútbol con fatatas, ¿no? Que decía aquel.
Fútbol con fatatas. Qué clase. Bueno, esto es el plan. Bueno, Isa no puede venir hoy. Esperamos que se reincorpore pronto, ¿no? Al programa.
Sentimos un vacío muy profundo.
Sí, todo lo larga que exista, pues la sentimos a faltar.
Sí, sí, muy larga.
Muy larga. Y bueno, y eso. Y nada, y la semana que viene más cosas. La semana que viene visitemos la entrevista que íbamos a tener hace dos semanas, porque yo estaba fastidiado de la muela, ¿eh? Se me han tenido que sacar una muela. Y en eso estamos.
Estamos muy jodidos, ¿eh? Para ser tan jóvenes.
Sí, sí, parece que tengamos 50 años todos y no llegamos a la veintena la mayoría.
¿A la veintena?
Bueno,
ojalá. No llegamos a la treintena, ¿no?
A la treintena. Estamos hechos.
Es más, si suman las edades de todos, no llegamos a los 30 años.
Exacto, sí, sí. Bueno, la edad mental, ¿no? La edad física, yo creo que la pasamos un poquito. Estoy. Pues muchas cositas preparadas, ¿eh? Ya digo, igual de todo lo que he preparado, pues no da tiempo a hacer la mitad. Pero lo que no faltará nunca son las noticias imprescindibles. Que eso cada semana tenemos aquí, cada vez mejor. Ahora salen buenas noticias, ¿eh? ¿Sabes que la semana que no hacemos programa pienso, joder, esta semana las noticias eran buenísimas? Y cuando toca hacer programa digo, vaya mierda.
No, pinta bien.
Oye, si tienes frío, apago el aire, Alba.
No, estoy bien.
Estás bien,
venga. Good.
Pues empezamos, va, si estás bien. Lights off, you hit the disco. Venga, por las vías de contacto del programa, nuestra página web, parezco Johan Cruyff hablando, lamusicakenospario.com.
Recordad que, bueno, que Jordi, ¿quieres decir tú nuestro Facebook?
Sí, sí, es bueno, que no tiene el papel.
Sí,
toma,
sí, hemos hablado todo antes, ¿no? Todo.
Sí, sí, pero
tendría que sabérselo de memoria ya.
Sí. Facebook.lamusicakenospario.com.
Muy bien.
Tú sí que has de saberte todo de memoria, va.
No.
Nuestro Twitter.
Va, que vamos justos de tiempo. Sí. Recordando este Twitter, que es twitter.lamusicakenospario.com.
Vale. Nuestro email, que es la música.
El mail, si la música que nos parió, @onadesans.com.
Qué profesional.
Qué profesional. Y nuestro podcast, que es podcastlamusicakenospario.com.
Y nuestro Instagram, para que nos dejen likes, no lo hemos dicho. Sí. Instagram.com, lamusicakenospario.com. No, espérate, lo he dicho mal. Instagram.lamusicakenospario.com.
Exacto, a ver si hoy nos hacemos alguna fotillo para subir, que nuestros Instagrams están tristes, que no colgamos fotos. Oh, yeah. Se piensan, cuando no estás en el mundo digital, la gente se piensa que te has muerto, que te ha pasado algo grave. Bueno, hoy me ha llamado, mira, justamente hablando de cosas, me ha llamado la dietista que voy, que ha tenido un accidente y que no me puede atender. Sí, sí, o sea, pobre mujer. O sea, aquí le deseo que se recupere, porque tengo que seguir perdiendo peso. O sea, bueno, no solo por eso, sino porque ella esté bien, ¿eh? O sea, y egoístamente para perder peso yo y para ella, pues para que esté bien y que no sea nada grave. Pero bueno, ya veremos. Bueno, va, venga, tira, venga, sintonía de noticias imprescindibles. Así está la vida, amigos.
Con todos ustedes, presentado por Xavi Giné, Alba Querol y Jordi Vidal, las noticias sin
Bueno, pues hemos sufrido una baja. Muy bien, has cuadrado la tos con la música. Está bien. Pues venga, vamos a empezar con las noticias imprescindibles de esta semana. O no de esta semana, no sé de cuándo son. Dice, una mujer paga con monedas un coche de $27,400.
Euros.
Bueno, dólares, porque este caso es en la... Bueno, te leo. Dice, una mujer pagó con monedas los $27,400 que costaba su coche nuevo. La mujer, de origen chino, se presentó en el concesionario, atención, con 66 sacos cargados de dinero. En total, más de una tonelada en cobre para pagar un Volkswagen Passat, informó el Kangho Daily.
Tenían cambio para dar, para luego, para novedades, ¿eh?
Sí, tú imagínate que se descuenta. O sea, descontarte una moneda aquí puede ser terrible. Dice, la compradora entregó 131.492 monedas por valor de un yuan. El resto lo abonó a través de una transferencia. O sea, bueno, sí, para...
Bueno, aún da gracias que abonó algo a través de transferencia, ¿no?
Sí, bueno, es que solo faltaría. Dice, para contar el dinero se utilizaron 17 empleados que estuvieron sumando durante 3 días a un trabajo de chinos, ¿eh? Nunca mejor
trabajaron
dicho.
Como chinos, exacto. Iba a decirlo ahora.
La mujer aseguró que las monedas provenían de las propinas de los comensales que dejaban en un restaurante de su propiedad y que ha acumulado durante 10 años.
Esto, oh my God.
Esto, por ejemplo, podemos hacerlo cuando vas por la calle, ¿sabes? Si ves aquellas monedas de 10 céntimos, de 5 céntimos, que nadie se agacha a recogerlas.
Es una patada a la moneda, ¿no?
Exacto, pues irla recogiendo y cuando tengas suficiente, pues dice, va, pues me compro ahora
un coche,
¿por qué no? O una tele. Yo conocí a un chaval que me contó que se compró una tele de 50 y pico pulgadas, pues cada vez que él se marcó el reto de decir, cada vez que tengo una moneda de 2 euros, la voy a meter en el pote hasta que acumuló los 1000 y pico euros que valía la tele y así, bueno, pues fue ahorrando. Le costó un añito no, pero bien 7-8 meses de ir ahorrando, ¿eh?
Pero en China no hacen lo de aquí, que tú, por ejemplo, traes monedas y te lo cambian, o creo que ahora ya no lo hacen, ¿es posible?
¿En China? Bueno, no sé, es que hace mucho que no estoy en China.
Pero ya no sé ni siquiera si ahora lo hacen aquí. O sea, yo sé que antiguamente sí que se hacía,
sí,
pero...
Sí, yo también te cuento la anécdota curiosa de... Además, bueno, la madre de una amiga mía, que resulta que fue una vez al banco a ingresar, trabajaba en un bar también justamente, fue con los blisters de monedas a ingresar, mira, vengo a ingresar esto. Y el chico que iba a plegar dice, mira, la voy a plegar, ven otro día, no voy a ponerme a contar. No, pues he venido, ahora me lo cuentas. Que no, hombre, que no sé qué tal. La mujer, ni corta ni perezosa, coge, abre los blisters, ¡ra, clac, 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 clac! Y pues venga, hasta que me lo cuentes ahora no me voy. Con dos pepes ahí.
Pero ya, pero ¿a qué hora fue la mujer?
Pues yo que sé, pues si plegan a las 3, yo que sé, vas a menos cuarto y te lo traen en un blister, que en un blister ya está todo contado.
Ah, ya, claro, sí.
Y dices, hombre, a ver, hay que ser vago, ¿no? Para decir esto, es decir, solo es mirar el blister que esté bien puesto todo y pa'lante.
Claro, voy a hacer la suma con la calculadora.
Exacto, y el papel, ¿no? Y
los deditos.
Y los deditos ahí.
Y el abaco también.
Y el abaco. El abaco, que es el restaurante de Jordi Cruz. Venga, va, Alba, léenos otra noticia.
Atención.
Oye, que no suena música de fondo, Alex.
Esta noticia me interesa a mí porque me gustaría que me pasara a mí. Dice, asaltan por la fuerza una casa y deja la vivienda mejor de que estaba. Dice, un
mejor
hombre
de que estaba.
De, mejor que estaba. Ah. Es que no está muy bien redactado, es que, esto.
No, bueno, está bien redactado, lo es que decir, no lo has leído.
Sí, ya, bueno, soy yo la que está mal. Dice,
es que un, no está bien redactado.
Un hombre de Massachusetts, Massachusetts, en Estados Unidos, no sale de su asombro después de que regresara a su casa y se la encontrara impoluta. Dice, la semana pasada, Nate Roman, de 44 años, volvía a su domicilio de Marlborough, en compañía de su hijo de 5 años. El hombre se percató de que la puerta de la entrada trasera del domicilio había sido forzada. Aterrado, entró para echar un vistazo y se dio cuenta de que la casa estaba mucho más limpia que cuando se había ido, informa Boston 25 News.
A ver si no, si nos acordó que había contratado un servicio de limpieza y...
Y forzó la casa, no sé.
No, porque se fue aquello que no piensas que debe venir la mujer o el hombre a limpiar, ¿no? Y tú te vas y...
Y encima entró por la puerta de atrás, sospechoso.
Yo ya sé lo que pasó. Vino el hombre de Mr. Proper, el don limpio.
Qué miedo me da ese señor. Dice, a ver, dice, fue aterrador pensar que... Uy, está muy alto, ¿eh? Can you... Sí. ¿Puedes bajar un poquito para que me sienta?
Sí, creo que los micros también están un poco saturados allí.
Sí.
Ostras, no, mierda, que acabo de coger el anuncio machista de...
Bueno.
Bueno, va, seguimos, va. ¿Por qué siempre en mitad de mis noticias? No lo entiendo. Ya. Dice, fue aterrador...
Te tiene la confianza da asco.
Dice, fue aterrador pensar que alguien estaba en la casa. Dijo, para su asombro comprobó que los intrusos no se habían llevado nada. Es más, habían limpiado toda la casa, en el mejor sentido. Román se encontró con las camas hechas, los peluches del pequeño perfectamente ordenados y hasta con una rosa de origami hecha con un rollo de papel higiénico.
Jolín.
Lo limpiaron todo. La ducha, los retretes, dijo Román. Todas las habitaciones de la casa habían sido limpiadas, excepto la cocina.
Es mucha faena.
Ya, tío, ¿sabes qué dicen? Que la cocina es, si no la limpias, acumula más bacterias que dentro del retrete, incluso dentro del retrete. Es asqueroso. Dice, tras el descubrimiento, avisó a la policía. El departamento de policía de Marlborough aseguró que sus agentes están investigando el caso en profundidad, pero que, por el momento, no tiene ninguna pista. Hace unos días publicábamos una noticia de un caso muy similar en que un hombre vio como una mujer se colaba en su casa para realizar las tareas del hogar. Esto ya es una parafilia.
Sí, sí, no, algo muy raro, ¿no? De ladrones que se dedican a limpiarte el piso de las dos maneras, ¿no?
A ver, si te fuerzan la puerta es una faena porque tienes que cambiar la cerradura.
Bueno, pero nos está enseñando si Alex el anuncio machista de Don Limpio. Bueno.
Sí, vale. No, no es machista, es otra cosa.
Basta, vale, siguiente noticia, sí. Jordi, ¿no?
¿Cómo se nota que esto es radio y no? ¿Dejamos la tuya para el final, Jordi, o qué?
Perfecto.
Sí, así vas cogiendo el tranquillo.
Dice, mira, Chavi, mira esto.
Es que pero, no, Alex, en una radio no puedes decir, mira,
sí,
esto.
Sí, porque la gente
porque
no.
La gente no lo ve desde
cuando
casa.
Cuando pongamos YouTube, pues bueno, es Don Limpio que está en paños menores, ¿no? Se le ha caído el paño de limpieza y está ahí.
Dice, ¡wow! Pues, bueno, ¡chistaco!
Y sí, dice...
¿Cómo has sabido enlazarlo, eh?
Ah, porque por algo me hicieron un director de este trasto. Dice, una mujer estreñida va al baño con tanta fuerza que pierde la memoria temporalmente. Dice, una mujer de origen chino con graves problemas de estreñimiento perdió la memoria de manera repentina cuando intentó aliviarse empleando para ello más fuerza de lo debido. Dice, la mujer originaria de Hong Kong sufrió una pérdida de memoria temporal durante 8 horas. O sea, imagínate, fue su hija quien alertó a los servicios de emergencia después de percatarse que su madre deliraba y algo no iba bien. Había sacado más cosas de las que parecía. Dice, la paciente fue trasladada de urgencia a un hospital donde los facultativos lograron estabilizarla tras una noche de tratamiento. ¿Y qué tratas cuando cagas fuerte?
Imagino que la he dado. A ver, yo tengo que admitir que alguna vez cagando, haciendo mucha fuerza, eso que dices, esa, hace años que no me pasa, ¿no? Pero cuando era más pequeña, de esas...
Te mareabas.
De esas heces que eran súper duras, he llegado... ¡Basta, tío! He llegado a... ¿Sabes eso que se te nubla un poco la vista y empiezas a ver lucecitas? A mí sí. Esto me ha pasado.
De hacer tanta fuerza.
De hacer tanta fuerza. Sí, claro, sí. Yo creo que cortas la respiración porque haces... Y bloqueas el riego de oxígeno.
¿Os acordáis del niño aquel del anuncio del... del Volkswagen aquel que empezaba a ponerse rojo con el...
Yo creo que lo quitaron porque a la gente le daba auténtica ansiedad.
Sí, sí.
O sea, era muy bestia.
Va, dice, tras 24 horas los médicos aseguraron que la mujer recuperó sus funciones al 100%. Peng Xiangxiong, especialista en medicina neurológica, explicó en China Times, no sabía que había un diario que se llamaba China Times, para mí que esta es falsa, dice que la mayoría de estos casos se producen por insuficiencia venosa yugular, o sea que se te cierra la yugular, no te llega la sangre al cerebro. cerebro, a cerebro será. Dice, cuando se realiza mucho esfuerzo a la hora de evacuar la presión abdominal y el aumento repentino de la presión intracerebral aumenta las posibilidades de insuficiencia de la válvula yugular e irrumpen el suministro de sangre oxigenada a la arteria al cerebro. Dice, causando hipoxia al cerebro con una amnesia transitoria. O sea, que no te acuerdas de lo que estabas haciendo. Te puede pasar cagando o... Oh. A lo mejor, va, quita ya el esto. O haciendo pues otras cosas que requieran esfuerzo. Otro esfuerzo, por ejemplo. Ya al hospital vino un señor que había tenido un mareo en pleno acto.
Ya, pero eso es más común, ¿no? Porque como la sangre es una bajada de presión, ¿no?
Sí, sí, bueno, no le pasó nada, venía de esto. Ajá. Pero bueno, aquello, bueno, hay que ir con cuidado. Amigos, vayan con cuidado. Friends. Mientras... Be careful with the fucking...
Vale, pues mira, relacionado con el sexo, si quieres os leo una noticia muy cortita, pero que venga, me ha dado un poco de asco. Dice, éxito de ventas con el preservativo de sabor a sobrasada mallorquina. Mm. Dice, si en el año 2019 la gente pensaba que ya estaba todo inventado con respecto a la forma, textura, color y sabor de los preservativos, estaba equivocada. Todavía sigue evolucionando y sorprendiendo a su vez. Una conocida pastelería de Mallorca que cuenta con 3 generaciones a sus espaldas ha estrechado lazos con una importante farmacéutica y lo que parecía algo absurdo, que nació en la barra de un bar, se ha convertido en una realidad. Soy el dueño de una famosa pastelería. Hacemos más de 1000 ensaimadas al mes. Conocí al hijo de preservativos Durex y de coña lo propusimos, comentaban los responsables de esta peculiar idea. Hay preservativos de muchos sabores, pero el de sobrasada mallorquina le encanta a mi novia. Lo que pasa es que a veces muerde y después de chuparla pide un Almax, dan ardores. Era la respuesta de un joven tras probar unas muestras gratuitas.
Sí.
Yo bueno, se lo cree ni su madre. Eso.
Hombre, puede ser verdad. Oye, ¿por qué no puede existir? Hay de muchos sabores preservativos,
serio?
Ahora.
Yo me quedo especialmente con lo que la novia le muerde el pene y le pide un Almax porque le dan ardores.
Bueno, porque será de Mallorca y su grado de sobra...
Una cosa es que sepa, pero...
sobrasada.
Para que te den ardores tienes que haber mojado ahí en sobrasada el preservativo anteriormente.
Sí, tiene que venir
de
otro.
De hecho, a mí me parece gracioso que ahora me acuerdo que me han pasado una imagen por WhatsApp que sale una chica de Tinder y la descripción pone: la diferencia entre yo y un mosquito es que a mí cuando me pegan yo sigo chupando.
Bueno,
corramos un tupido velo.
Tinder es un mundo oscuro que no vale la pena visitar. Dice, bueno, pues oye, pues y de algún hay preservativos de sabores muy buenos, también te lo digo.
A mí me gustaba el de fresa, me da mucho asco.
Pero el de plátano está bueno.
El de plátano está muy bueno. Sí.
Amigos,
estoy de acuerdo.
Compren preservativos de plátano.
Sí, pero yo esto lo hacía en mi adolescencia, ahora ya.
¿Quién los compra para probarlos, no? Para comérselos.
Sí, como un chicle, vas a ser. Es un globo.
¡Cascazo! No, yo esto cuando tenía 14, 15 años, sí, pero ahora ya no.
Ahora lo que está muy bien son los las fragancias estas de... Pues como que se compra dar masajes y tienen... Hay unas de mora.
¿Aceites aromáticos?
Sí, no sé cómo se llama esta marca. Hay una que huele a mora, que es muy buena para dar un masaje. O sea, es un poco lubricante. Eso si estuviera Isa o Sheila, que dominan del tema, nos hablarían.
Ay, luego os cuento una cosa.
¿Analyzing?
Porque fuera de antena, ¿no? El día 14, sí. Si todo va bien y me puedo apuntar al final, me voy a un curso de introducción al sadomaso.
Ah, sí.
Sí, BDSM. ¿Te vas ya con... puedes traer aquí a tu amiga?
¿Te vas con Edera?
Es que no la conocí. Yo no la conocí. A lo mejor es ella la que da la clase. Fíjate.
Ah, sí, pues pregúntale si se llama Edera y... Ah, pues yo
no
te conocí. Yo, el día
yo
que
sé,
estuviste
no
tú
sé.
No estaba.
Pero sí, está
bueno, oye, nos contarás qué tal ha ido el curso.
Claro
si,
que
si
sí,
vas.
Os haré un reportaje y unas prácticas gratuitas.
Apareceré yo con máscara de cuero, ya verás.
Ah, pues bueno, eso ya lo sufrirás tú. Nosotros solo con mirar tenemos bastante.
Bueno, va.
Dice, el duro golpe de una influencer que...
¿Golpo?
Un golpe de una influencer que con 2,6 millones de seguidores no logra vender 36 camisetas. La super influencer Ari, con 2 is, ha visto cómo su mundo de influencia se caía a pedazos al fracasar en su intento de estrenar su propia marca de moda. La joven que cuenta con 2,6 millones de seguidores de Instagram no ha logrado vender 36 camisetas. Habría que saber de estos de 2,6 millones cuántos son bots y comprados, ¿no? También este es otro tema. El requisito que le exigía la empresa contratada para la fabricación de la ropa es que hiciera 36 camisetas, pero no logró, y en un intento desesperado por lograr la respuesta de sus acólitos, Ari escribía en un post que luego retiraba. Decía, hola, me rompe el corazón tener que escribir este post. Dice, para que yo pueda encargar y fabricar mis productos, incluso para poder seguir trabajando con ellos, tengo que vender al menos 36 piezas. Pero por lo visto me he vuelto súper irrelevante. Dice, solo alcanzó 27 pedidos, ¿no? Dice, sabía que iba a ser difícil, pero me estabais dando tan buen feedback que pensé que la gente le gustaba y lo compraría. Sé que suena rencoroso, pero yo he apoyado la música y todo lo que me ha pedido todo el mundo, y ni siquiera nadie compartió mis publicaciones, y eso es lo único que les pedí, que era eso. Y bueno, pues es eso. Pues, al final, mucha influencia, mucha historia, pero no. Cuando la gente tiene que poner pasta en algunas cosas, pues no, yo no. El primero digo, bueno, vale, hasta aquí hemos llegado de mi seguimiento, ¿no?
Es que yo esto de los influencers lo veo como muy... Hay gente que se lo toma... O sea, yo entiendo que haya gente que puede llegar a ser influencer y realmente pues tenga una gran influencia, nunca mejor dicho, sobre... Pero sí. Yo creo que esta gente tiene que entender que esto es temporal. Porque sí. Al igual que tú te pones de moda o no, lo que sea, al igual sí. Puedes dejar de...
Otra cosa es que te venga una marca como comercial y te diga, oye, quiero que me anuncies y te paga. Y
claro,
eso sí.
Pero evidentemente en el momento que a ti te bajen los seguidores y tal, tienes que tener en cuenta que quizás esta marca sí. También retira, suspende su contrato.
Pero ¿cuánta gente conoces que ni en su móvil de Android no ponen la tarjeta de crédito? Porque si hay que pagar esta aplicación ya no me la bajo. Y estamos hablando a veces de 79 céntimos o de un euro y poco. Imagínate comprar una camiseta, pues claro. Por mucho que te lo digan.
No, babies,
el super consejito del día es... Nunca es demasiado tarde para intentar conseguir aquello que de verdad deseas. Nunca es tarde, recuérdalo, ¿ok? ¡Muac, bebés!
Te lo decía a ti, Jordi.
Sí.
Que vaya diciendo, tú.
Bueno, pues, bebés, tengo una noticia que
dice
que en un pueblo sale agua del grifo de color rosa y las autoridades permiten beberla, pero no lavar la ropa.
Vaya.
No, porque si toda la ropa fuera rosa, parecería un pijama.
Parecería un pueblo de locos, ¿no?
Como en un capítulo de La Pantera Rosa, los habitantes de la población estadounidense de Cold Grove, en Ohio...
¿Cómo se llama?
Cold Grove. Lo estoy leyendo mal, estoy segura, pero lo siento, mi inglés es nefasto. Dice, han denunciado este lunes...
¿En Ohio?
Ohio. Ohio, además... No, en Ohio.
Konnichiwa.
Han denunciado este lunes que cuando abrían el grifo del agua, el líquido que fluía por las tuberías era de color rosa. Como si fuera una Barbie cortándose las venas. Sí, no. Dice,
bueno, o sabes que podría ser como cuando íbamos al cole, el flúor aquel que te hacían para lavarte los dientes.
El mío no era rosa, el mío era naranja.
El mío era naranja también.
Nosotros teníamos uno, tuvimos rosa, los dos, el rosa y naranja.
El mío era naranja.
Se ve que el rosa era el del colegio bueno, porque fuimos a colegios.
Perdona, yo fui a un colegio de monjas donde cada mes pagaban trinco trinco.
Nosotros también, ¿eh?
No era tan bueno, pero bueno. Dice, tal y como... Chácame el tío este ya. Me parece genial que exista, pero no lo quiero en mi vida.
Hacer que sea lo máximo. Cero dramas. Siempre smile.
Sonríe, Alba.
No estoy smile.
Me cago en todo, venga.
Dice, como publica Iron Tribune. Dice, en un principio las autoridades prohibieron su consumo, pero posteriormente informaron que el extraño color se debía a un fallo en la depuradora del condado. Vaya, bébetelo igual, aunque lleve mierda.
Exacto.
Dice, como consecuencia del mismo, una gran cantidad de... permanganato de sodio. Una gran cantidad de pergamandra de sodio se mezcló con el agua. Sin embargo, añadieron que era apta para el consumo, pero que evitaran usarla para lavar la ropa, como informó el...
Un diario, ¿no?
News Channel.
Yo creo que deben inventarse. Yo creo que si clicas ahí no lleva a What's Channel.
Yo creo que pasa un gato por encima del teclado y lo que se queda lo pone. Dice Stephen Burchett, uno de los trabajadores de la planta de tratamiento de aguas de Cold Grove, no creo porque es lápida. Dice, explicó que el elemento químico vertido no es peligroso para la salud. En cambio, podría teñir la ropa si entra en contacto con ella. O a lo mejor te tiñe por dentro y eres de rosa.
Exacto, eres
el mundo de los arcoíris de los polis.
Recuperas el color.
Dice, las autoridades informaron que el agua recupera su color normal en las próximas horas.
Bueno, pues esperemos que así haya sido y que puedan seguir bebiendo. Va, Jordi, léenos la última noticia, venga.
Bueno, para
cerrar... Tú que eres un auténtico hacker informático.
No, para nada. Bueno, vamos al tema. Subasta de un ordenador infectado por uno de los virus más peligrosos del mundo. Un artista chino ha puesto a subasta un ordenador infectado con uno de los virus más peligrosos del mundo. El artista en sí se llama Guo Odong.
¿Cómo? ¿Cómo se llama?
Guo Odong.
Ese es un plato, ¿no?
Este es catalana de
la Barceloneta.
De sí.
Bueno, haré muchos chinos catalanes, también, ojo, poca broma.
Este aquí se llamaría Josep, ¿no? Supongo que
sí,
se dio aquí Josep.
Josep Wong.
Bueno, pues el artista este en sí, el individuo, te ofrece la posibilidad de adquirir un Samsung NC10 valorado en el mercado por 50 euros a cambio de algo más de $1.200.000. El dispositivo está infectado por 6 de los virus más peligrosos de la historia.
Toma ya.
Y en palabras de su autor, dice que es una obra de arte, tal y como informa la cadena SER. La compra puede realizarse a través del portal de persistenceofchaos.com.
Pues búscalo a ver si está todavía disponible.
Lo buscaremos por curiosidad.
Vamos a infectar todos los ordenadores de la ONA, venga, va.
Ya tienen pro mierda, sí, pero...
Dice que el equipo está protegido y no puede ser utilizado para propagar los distintos virus a terceros dispositivos. y que el ordenador está infectado, entre otros virus, por el I Love You y el My Doom. No sé si lo conocéis vosotros.
No,
virus,
no tengo el gusto.
El I Love You sí que lo conozco.
¿Sí?
I Love You.
Que era un correo electrónico que te llegaba, que ponía I Love You, si lo abrías, pues obviamente...
Pues te quería mucho.
Sí,
¿no?
Exacto.
Muy bien.
Pero bueno, no sé, yo me quedo en plan, entonces eso debe ser como el paciente cero zombie de los ordenadores, ¿no?
Exacto, sí, sí. ¿Y cómo se infectó este ordenador? Vete a saber tú, ¿no? ¿Cómo llegaría
ni
esto?
Idea, ni idea,
le
ni
mordió
idea.
Un zombie.
Bueno, pues hasta aquí las noticias imprescindibles de esta semana. Vamos a dar una pequeña pausita para la publicidad, para beber un poquito de agua, refrescarnos.
Yo me comeré un plátano.
Me parece bien, y un preservativo de plátano.
Según no, qué plátano.
Bueno, podemos con un preservativo normal, untarlo por el plátano, entonces ¿habría plátano o no?
No toques a mi plátano.
Venga, va, pues ahora haremos algo. Vamos a una pausita y vamos con fundido negro. Venga.
Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc, al 94.6 de la FM.
Estáis escuchando La Música que nos parió, los miércoles de 9 a 11 de la noche, en directo en Ona de Sants Montjuïc.
Bueno, pues esta es la sintonía de Fundido Negro, que
pues
repito que no es porno la canción, que es una canción de... Además, de no habla nada de porno, justamente, habla de te levantas esta mañana, compraste una pistola, o sea que no tiene nada que ver con el porno.
Correcto.
Y Jordi se lo toma en serio y me sabe mal porque
no,
le va haciendo aguanta.
No pasa nada, no pasa nada.
Yo solamente intento meterle un poco de humor verde.
No, de humor negro, ¿no?
Humor
verde,
negro,
verde, verde.
No, pues tocaría el negro, venga, vale.
Pero que sea fundido, sí, el verde ha fundido negro.
Venga, Jordi, cuéntanos, bueno, ¿hoy de qué vas a hablar?
Hasta la fecha siempre habíamos tocado el tema de asesinos en serie, o de crímenes. Hoy tocaremos el tema de desapariciones. Es otro otra branca dentro otra rama dentro del mundo criminal, que también sigue muy vigente en nuestras vidas, ¿no? Porque ahora fuera bromas, a cualquiera le puede tocar el día que menos se lo espera una desaparición de un familiar, de un conocido, de un vecino, de un amigo, de quien sea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aportar primero una pequeña introducción, unos datos. Insistimos que no es opinión, es información lo que vamos a dar. Todo está contrastado en el Ministerio del Interior, esto. Datos del año 2018. ¿Por qué 2018? Porque el Ministerio del Interior da los datos el 31 de diciembre de cada año. Con lo cual,
cada
19
este año, obviamente no
aún
hay.
No han dado, correcto. 2018 hubo 176.063 denuncias por desaparición.
Ostras, un montón, ¿eh?
De las cuales, actualmente, a fecha de hoy, 12.330 siguen activas. ¿Qué quiere decir que siguen activas? Es decir, siguen vigentes por no haber sido resuelto el caso.
Porque no se han encontrado, básicamente.
No se han encontrado ni a la persona, ni indicios, ni nada.
Porque es decir, si la encuentran fallecida, se va por cerrado.
Cerrado, ¿no? Correcto. Entonces, estas 12.330 desapariciones activas son solamente un 7% de los casos que se han denunciado. Con lo cual quiere decir que las Fuerzas Nacionales de Seguridad del Estado trabajan bien. 7% es una cantidad pequeña sin resolver, ¿no? Vamos a una pequeña pincelada. Desaparecidos son de dos tipos o dos niveles, de alto riesgo y de riesgo limitado. Los de alto riesgo son siempre los menores de edad. ¿Por qué? menores de edad, básicamente, son dos tipos de desapariciones. Una son secuestros parentales. ¿Qué es un secuestro parental? Cuando un matrimonio, una pareja, prácticamente siempre es o el hombre de aquí y la mujer de fuera, o la mujer de aquí y el hombre de fuera. Hay una ruptura, uno de los dos se lleva al niño pues a su país, a Sudamérica, a Rusia, a Marruecos.
¿Qué pasó con el caso este de la madre italiana, ¿no? Que se llevó los niños y todo.
Eso es un secuestro parental, hablando a grandes rasgos, grandes pinceladas, ¿eh? Para no hacerlo muy largo. Y el otro tema son las fugas de centros de menores. Fugas de centros de menores, no vamos a tocar nacionalidades, porque si decimos lo que pensamos y decimos la realidad, nos van a tachar de xenófobos y de racistas, con lo cual que cada uno desde casa, la gente es suficientemente inteligente y ve dónde está el problema. El 57% de estas denuncias de desaparición vienen de fugas de centros de menores. La gente ya sabe que en centros de menores ya saben lo que hay, con lo cual no indagaremos más en la llaga, ¿no? Como se dice vulgarmente. Seguimos. En ámbito policial, remito que esto es información, no es opinión. En ámbito policial destacan las desapariciones en cuatro tipos. Ámbito policial. Desaparición voluntaria. ¿Qué quiere decir? Una persona que decide irse por su propia voluntad, sea porque tiene un problema familiar, por ejemplo, está hasta las narices de su mujer, coge la maleta y desaparece.
Lo de cariño, voy a buscar tabaco.
Exacto, ahora vuelvo.
Correcto.
¿No?
Problema familiar. También hay problemas económicos, gente que no puede hacer frente a sus deudas, gente que no tiene cómo reaccionar y decide desaparecer, esconderse. También, por ejemplo, personas que tienen intenciones de suicidio. Desaparecen, se lanzan donde se tengan que lanzar, hacen lo que tengan que hacer y desaparecen. También, por ejemplo, personas con temas psicológicos. Pues también tienen brotes esquizofrénicos, brotes neuróticos y se desorientan y desaparecen también. Y para terminar con el tema de desapariciones voluntarias, diremos la gente que tiene alguna causa penal con la justicia y antes de ser detenida, antes de ser encausada, deciden huir. Es desaparición voluntaria también. Segundo ámbito, desapariciones no voluntarias. Aquí hay dos aspectos. La gente mayor, ancianos, que se desorientan. Habéis escuchado muchos casos seguramente.
Sí, gente con Alzheimer que se pierde.
Exacto, Alzheimer, se desorientan y desaparecen. Algunos se adentran en bosques, otros se van a acantilados, otros cogen trenes, se desorientan. Bien, también hay la gente que habéis escuchado que se va a buscar setas y se pierden por el monte, sean de 50 años, de 40 o de 60, en zonas rurales. Bien, y el segundo aspecto de desaparición no voluntaria son accidentes, ya sea un coche que salta por un barranco y no encuentran nunca más el coche, sea uno que se va a pescar a alta mar y el velero desaparece en alta mar. Este tipo de desapariciones, bien.
Sí, hay una serie que habla de eso, ¿no? De la cantidad de muertos que hay. Bueno, cantidad, ojo, tampoco muchos. De gente que se va al tamar en un crucero y desaparecen. Luego desaparecen.
Correcto.
Porque se han caído por la borda.
Cruceros que desaparecen, correcto, es así, es así. Tercer aspecto, causas criminales. ¿Qué quiere decir? Eso generalmente es una frase muy clara. Es un homicidio con ocultación de cadáver. El típico marido que mata a la mujer oculta el cuerpo bien ocultado. Y si no hay cuerpo, no hay homicidio, simplemente es desaparición. ¿Correcto? Y para terminar y no hacerlo más largo, el cuarto aspecto del ámbito policial es sin causa aparente. Estas son las que preocupan más. Repito que esto no es opinión, esto es información. Las que más preocupan. ¿Por qué? Es gente que tiene una vida ordenada, gente que tiene unos proyectos, gente que tiene pues unas citas, ha quedado con la novia, o mañana tiene que ir a trabajar, o tiene una cita con el médico, o una reunión, ¿me entiendes? Gente que no se lleva ropa, que no se lleva el teléfono móvil, que no se lleva el DNI, no hay movimiento en las cuentas bancarias, y desaparecen. Entonces, bueno, pues ya viene todo aquello de las sectas, el tema de tráfico de órganos, en fin, tema de raptos. Lo que pasa que, a ver, para que haya un rapto, tiene que haber luego una petición económica. Claro. Si tú me raptas a mí, vas a pedir un rescate. Si no pides un rescate, obviamente no hay un rapto. Creo que está bien explicado el tema, ¿no? Entonces, bueno, para terminar el tema este de la introducción, luego si queréis otro día se puede hablar, ¿no?, de la estadística de hombres y mujeres, quién desaparece más, comunidades autónomas incluso.
¿Quién desaparece más, hombres o mujeres?
Los hombres, son los hombres. Otro día podemos dar datos
no míos, más de esto.
Del Ministerio del Interior, no míos, ¿eh? Podemos hablar de comunidades autónomas también, incluso de edades, incluso de nacionalidades, ¿no? De lo que vosotros queráis. Eso simplemente era
una pincelada.
Correcto, para que veáis un poquito cómo funciona el tema de las desapariciones, qué son, ni que están a la orden del día, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de una desaparición que en España, si hablas con alguna persona especializada en estos sucesos, siempre te van a nombrar dos. Una es la nuestra, el niño pintor de Málaga, concretamente David Guerrero Guevara, que es la que hablaremos hoy, y otra, que es el niño de Somosierra, Juan Pedro Martínez. Son las dos históricas, ¿no?
Los clásicos.
Correcto, correcto. Son las más enigmáticas.
Sí, bueno, porque ahora todo el mundo está con Marta del Castillo.
Correcto, correcto. Marta del Castillo, Cristina Berguavera, la chica esta de Sabadell, Malén Ortiz, etcétera, etcétera, ¿no? Con todo el respeto, con todo el cariño del mundo, ¿eh? En fin, vamos a hablar un poquito de David Guerrero Guevara, el niño pintor. David tenía 13 años y vivía en Málaga, concretamente en la calle Sargento García, situado en la barriada 25 Años de Paz, enfrente de Tabacalera, para que la gente que conozca Málaga se ubique un poquito, ¿no? Bueno, sus padres eran Jorge Guerrero y Antonia Guevara, y tenía dos hermanos, Jorge de 16 años y Raúl de 9. Bien, este chico tenía un talento innato para la pintura. Con 13 años hacía unos cuadros propios de una persona de 40, de 50. Era algo fuera de serie. Entonces él pintó un cuadro en Semana Santa, era el Cristo de la Buena Muerte, y bueno, fue seleccionado para una exposición. El chico estaba súper ilusionado, y cuando llegó el día, concretamente el 6 de abril de 1987, él va al colegio, como cada día, normal y corriente, regresa a su casa por la tarde, acompañado por su hermano, como siempre, merendó, se cambió de ropa, se puso una camiseta blanca, un jersey blanco, unos vaqueros y unas bambas, y entonces él tenía que ir al museo, como hemos hablado, a la exposición, al centro. Tenía una entrevista con la prensa de Málaga después de sus clases de pintura, ¿no? Por el tema del cuadro del Cristo de la Buena Muerte, que se exponía por primera vez con el tema de la Semana Santa de allí de Málaga.
Sí.
Bien, a las 6:30 de la tarde, él seguía en su casa, cogió una bolsa, puso los útiles de pintura, el típico pincel, el típico, bueno, lo típico de pintura, puso la tarjeta del autobús y el carnet escolar. Aquí empieza el misterio. Él baja a la calle y la parada de autobús simplemente estaba a 150 metros de su domicilio, una distancia muy corta. Algo tuvo que salir mal, realmente muy mal, porque David nunca llegó a esa parada de autobús.
¿Cómo se sabe que no llegó?
Decimos que no llegó porque posteriormente la policía interrogó a todos los conductores de autobús que ese día efectuaban no solo esa línea, sino todas las líneas que pasaban por esa parada, y todos coincidieron en que David no había subido a ningún autobús. A ninguno. Bien. Como siempre pasa en estos casos, siempre hay un detonante de mala suerte, ¿no? El padre siempre le acompañaba, pero ese día el padre tenía un asunto laboral y a última hora pues no pudo acompañarlo. No pudo acompañarlo. Entonces, bueno, David estaba ilusionado, también estaba nervioso porque, como hemos explicado antes, era la primera vez que exponía un cuadro, ¿no? Con 13 años es algo que no es normal eso, ¿no? Entonces, bueno, dime.
No, que sí, que estaba sintiendo.
Entonces, bueno, el tema era que él llegara allí y que por la noche el padre lo fuera a recoger después del tema laboral. El padre le preguntó: David, ¿sabes ir allí? Sí, padre, sé ir. El padre incluso le hizo un croquis. Hizo un croquis indicándole por dónde tenía que ir. Él le dijo: no te preocupes, yo ya sé ir. Y el padre le comentó: tú cuando acabes la exposición en la entrevista, espérate, que te vendré a recoger. Entonces, bueno, el padre, pues en aquella época no existían los móviles, evidentemente, año 87. El padre, cuando acabó el tema laboral, fue allí a la exposición a recogerle, se esperó de abajo, y como no bajaba, le preguntó al conserje: ¿has visto a mi hijo? No, tu hijo aquí no lo he visto, no ha bajado, igual está arriba todavía. El padre subió arriba, preguntó a la gente que estaba arriba, y dijeron que David no había ido a la exposición, no había acudido a la entrevista. Saltan las alarmas, evidentemente. El padre piensa: bueno, igual ya se ha quedado en casa, no se ha encontrado bien, lo que sea. Llega a casa y cuando habla con su mujer, con Antonia Guevara, y ven que el niño, evidentemente, en casa no estaba, saltan las alarmas y esa misma noche salen a la calle toda la familia y empiezan a buscarlo de forma desesperada, evidentemente. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Hablan, hay una denuncia policial, como hemos comentado, interrogan a todos los conductores de autobús, como hemos explicado, no sube ningún autobús, pero ¿qué pasa? Ese día, precisamente, el día, a ver, el día, bueno, no recuerdo el día que hemos comentado, el día 6 de abril, la reina Sofía, en aquella época reina, estaba en Málaga porque había inauguración del museo, del Teatro Cervantes nuevo, digamos, ¿no? Las obras hechas y el museo nuevo. ¿Qué sucede? La ciudad estaba plagada de policía. Tanto policía a pie, policía en automóviles, policía en los tejados. Es decir, si hay un acto violento, hay un secuestro, hay cualquier cosa, es el, sí, es el día menos indicado para cometer un secuestro. Si tú quieres hacer un secuestro, lo tienes bien planteado y bien estudiado. El año es muy largo. No vas a cometerlo en un día que está eso lleno de policía y te van a pillar en el minuto 2.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? La policía, evidentemente, dijo que en toda la guardia que hicieron no vieron ningún movimiento raro. Que si hubiera habido algo raro, lo detectaban en el minuto 1 y no hubo nada raro. Se interrogó a toda la gente que estaba en la calle. ¿Por qué estaban en la calle? Porque querían ver la comitiva de la reina Sofía y todo el lío. Interrogaron a la gente. Nadie vio a David por la calle, en el tramo de 150 metros de su casa a la parada del autobús. Nadie. Y con toda la gente que había, alguien lo tenía que haber visto. Entonces, bueno, su madre, señora Antonia, lo cuenta, frase literal, lo cuenta así: me levanté como siempre, era un lunes, un día normal. Ese día David tenía una entrevista con la prensa después de sus clases de pintura, que es lo que hemos contado ahora mismo, ¿no? Había expuesto un cuadro en la exposición sobre Semana Santa y gustó mucho. Su padre no podía llevarlo por un tema laboral. Lo hemos explicado hace poquito también. Cuenta ella lo del croquis que os he contado a vosotros también, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay dos datos importantes, muy importantes. El dato número uno es lo que hemos explicado de los conductores de autobús, que el chico no sube. El dato dos es lo de la policía. Entonces, a partir de aquí, una serie de hipótesis. Que van, o vías de investigación, como querráis llamarlo vosotros, ¿no? La primera vía de investigación es una fuga voluntaria, como siempre en estos casos, lo cual queda descartado prácticamente ipso facto. ¿Por qué? Porque, a ver, un niño de 13 años sin dinero encima no puede subsistir solo, ¿me comprendes? Si hubiera sido un rapto, llaman y piden un rescate, lo que hemos contado hace nada.
Sí.
Entonces, claro,
tampoco parecía tener motivos, ¿no? Porque iba a hacer una exposición y de esto, una entrevista.
Hemos hablado, una exposición, una entrevista, tiene el colegio, tiene los padres, una vida ordenada. No hay ningún descalabro emocional. Entonces, esto queda ipso facto, queda descartado. Entonces, lo que luego la investigación apuntó es que probablemente alguien del círculo de la pintura de Málaga, que conocían evidentemente el talento innato del chico, tal vez lo había podido secuestrar. No para pedir un rescate, sino para obligarle a que hiciera cuadros y obtener dinero a cambio de la venta de esos cuadros. Pero bueno, aquella vía de investigación tampoco llega a ningún puerto, pero como contábamos, no piden ningún tipo de rescate, no sale a la luz ningún cuadro nuevo del niño, que podía estirar del hilo, no hay nada, no hay nada. Entonces, bueno, durante mucho tiempo pues no hay ningún tipo de movimiento. Sí que diremos que al cabo de un par de años, en el 88-89, hay una pista que lo sitúa en Portugal, porque en la calle de Lisboa había un niño que pintaba en la calle, pintaba muy bien, y pensaron que podía ser David, pero bueno, quedó descartado. Fue la policía allí y comprobaron que el chico evidentemente no era David Guerrero Guevara. Bien, la segunda pista, más o menos bastante fiable, es en el año 90, finales de los 90. La policía empieza a investigar a un ciudadano de origen suizo de 70 años que estaba viviendo en Málaga en las fechas de la desaparición, marzo-abril del 87. Este ciudadano suizo tenía una afición que era fotografiar a los niños por la calle. Claro, una persona de 70 años, una persona así, que la afición que tiene es hacer fotos a niños por la calle, no hace falta que os diga yo mi opinión. Es decir, cada uno sabe que puede tener algún tipo de atracción, algún tipo de...
De interés, ¿no?
Interés en los niños, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué se descubre esto? Cuando este señor deja el hotel, concretamente el hotel Los Naranjos, hay una camarera de ese hotel que revela, al cabo de 3 años, ese fue el grave error de la camarera, al cabo de 3 años explicó esto, que en un cajón de la habitación, lleno de fotografías de los niños, y un dato muy relevante, que ahora pensaréis, bueno, fotos de los niños, pero si no hay ninguna foto de David, no pasa nada. Hay una servilleta con un nombre escrito. En la servilleta el nombre que estaba escrito era David Guerrero. También hay un nombre de un barrio. El barrio es Huelín. Huelín es el barrio de David Guerrero.
¿Dónde está?
Por lo tanto, se tira del hilo y descubren que en la gran colección de dibujos de David, uno de los últimos dibujos era una caricatura que se asemejaba bastante a los rasgos físicos de ese ciudadano suizo. Una nariz aguileña, unos ojos penetrantes y negros, en fin, se parecía mucho. Se hizo un estudio, una superposición, técnicamente hablando, ¿no? Es lo que ven la nariz, los labios, los párpados, orejas y demás. Y dieron un porcentaje muy elevado de que esa caricatura era de ese ciudadano.
Pero estaba en la habitación del hotel de este señor.
No, no, el dibujo estaba en casa de David, en el almacén, o el armario, la carpeta, donde,
sí, donde
fuera, ¿no?
Fuera.
En el cajón del hotel solamente había fotos de niños, muchas, y la servilleta con el nombre, el apellido y el barrio. Pasa que, claro, como la camarera tarda 3 años en decir esto, el ciudadano suizo estaba, creo que en Marruecos, creo que estaba allá, y por desgracia, pues el ciudadano había fallecido. Con lo cual no se puede hacer ningún tipo de detención, ningún tipo de interrogatorio, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué la mujer tarda 3 años? La camarera, pues bueno, pues no se sabe.
Porque no lo piensa.
A lo mejor no lo piensa, a lo mejor tiene miedo, a lo mejor lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Entonces, bueno, hace unos años...
No le dijeron nada por ocultación de... O sea, ya sabes, porque eso también es un delito, ¿no? Lo de... entorpecer la investigación.
Ocultando pruebas y datos. Sí. Esto ya lo desconozco, ¿no? Pero, hombre, podría ser que se le achacara algo. Puede ser. Aquí lo desconozco. De hecho, esta señora, la madre, la señora...
Pero esto fue cuando el señor dejó la habitación y lo encontró al momento de limpiar.
Lo encuentra la camarera, entonces, bueno, pues, o no le da importancia o lo que sea... Y al cabo de 3 años...
Se le enciende la bombilla, ¿no?
Claro, pero pues es que es absurdo porque esa desaparición en ese momento es como si hablas de lo de Alcácer en el momento que pasa lo de Alcácer. O hablas de aquí, en Barcelona, en Cornellá, cuando desaparece Cristina Berguavera. ¿Entiendes? Es algo que... O el de Marta del Castillo que decía el amigo Alex, ¿no? Es algo que está en todos los diarios, en todas las teles. En aquella época no había internet, evidentemente, ni WhatsApp, ni tonterías de estas. Pero quiero decir, estaba en todas partes. Es tan sencillo como coger el teléfono, llamar y decir, oiga, mire, este señor que estaba en tal hotel... aquí ha dejado esto. Se tira del hilo, se le detiene, se le interroga y se puede empezar pues, una investigación seria, ¿no? Pero bueno, la mujer tarda 3 años. Eso no lo digo yo, estas son pruebas que están escritas, ¿eh?
Sí, no, obvio. Sí.
Entonces, bueno, hace unos años se le declara oficialmente muerto a David. No lo declara la policía, sino es la madre que lo pide así por dos motivos. Un motivo es por el tema del cobro de unas herencias. Y en segundo lugar, pero cuando una persona lleva 10 años desaparecida, 10 años, oficialmente se le puede declarar ya fallecida, ¿no? Entonces, bueno, se le declara fallecido. Y bueno, recalcar que esta señora ha aparecido en muchísimos programas de televisión, quién sabe dónde, Detrás de la Verdad, El Rastro del Crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos años luchando y no ha habido absolutamente nada. Y para terminar, pues bueno, diremos que el paradero de David sigue siendo a día de hoy un misterio para todo el mundo. La madre insistía en que ella creía que estaba vivo en el extranjero.
Este chico tendría ahora casi 50 años, ¿no? Del 87 tenía...
Pues tenía 13 en el 87.
O sea, casi 40 y... casi 50.
Correcto.
¿Y no buscaron en Marruecos? Porque, quiero decir, si el hombre estaba en Marruecos, imagínate que se lo llevase. Porque además si era un hombre al que le había hecho una caricatura... Yo con estas cosas pienso, seguramente, si no hubo forcejeo, si no hubo escándalos, porque seguramente el niño conocía la persona que se lo llevó y se fue de buen grado. A lo mejor se le presentó ese hombre, ¡ey, mira, que venga, no sé qué! Si ya le había hecho una caricatura o algo, podría haber sido relativamente fácil llevarse al niño a un sitio donde nadie lo viera, drogarlo o lo que fuera y llevárselo por los medios que fuera. Y más en esa época que no había tanto control, que te podías llevar y que, vete a saber, que quizás no se lo llevara a Marruecos y el niño pues iba a África.
Claro. Sí, porque claro, eso es lo que decimos, ¿no? O sea, hasta las noches su padre no se da cuenta porque, bueno, o sea, por la tarde pasan muchas horas hasta quien se da cuenta. A día de hoy con el móvil, tú, yo qué sé, oye, lo llamé a las 5 y no, ya no me contestó,
lo
¿no?
Típico.
Ya puedes ubicar más la hora.
Claro,
ahora más...
Pues no puedo acompañarte, avísame en cuanto cojas el bus. Correcto. Y en cuanto llegues y a ver que no te llega, enseguida llamas y sabes. Incluso con el geolocalizador de los móviles, que hoy en día esto...
Sí. Bueno, pues es una historia curiosa.
Es curioso, ¿no? Esta desaparición, la Interpol la califica como extrema. El título de extremo, o la etiqueta de extrema, como quieras llamarle, solo es para los casos en los que realmente no se tiene ni un solo indicio. Hoy en día es complicado no tener un solo indicio, ¿no?
Sí.
Pero esta...
Claro, porque yo pensé, y la cámara de seguridad, pero claro, en el 87 no estaba tan extendido, ni eran tan buenas, ni de esto. Claro, hoy en día, como hay cámaras por todos lados, pues siempre algo coges. Pues oye, Jordi, muy interesante. El próximo día te esperamos que vengas a contarnos...
Podemos contar la del niño de Somosierra o cualquier otra de más actuales de hoy en día, ¿no?
Desaparición
o asesinato, lo que queréis.
Bueno, estos psycho killers que tú nos traes con tanto cariño.
Exactamente, hombre.
Pues Jordi, gracias. Ahora iremos un momentito a publicidad.
Muy bien.
Y encaramos ya la recta final del programa. Bueno, te invito también pues a que te quedes como el resto del programa y sigamos aquí. Muy interesante, la verdad. Siempre estas cosas nos dejan un poco así descolocadas, pero bueno, es la realidad que hay.
Es la vida.
Es la vida. Pues venga, haremos una pausita y seguiremos aquí en directo en la música que nos parió. Venga, hasta
luego. Un abrazo.
Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc, el 94.6 de la FM.
Estáis escuchando La Música que nos parió. Los miércoles de 9 a 11 de la noche, en directo, solo en Ona de Sants Montjuïc. Y en lamusicakenosparió.com.
Bueno, pues seguimos aquí en directo en la música que nos parió ya con la recta final. Y hoy, Alex, bueno, pues le perdonamos que ha llegado tarde, pero porque ha estado haciendo cosillas.
Lo siento, sí, mi culpa.
Claro, si lo hiciera cuando le tocara, pues no hubiera llegado tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca.
No, es que también creo que hace tiempo que no editaba estas cosas y no me pensaba que llevase tanto tiempo.
Me
llevaba más tiempo el hecho de grabar con el móvil, meterlo en páginas de conversión, convertirlo en MP3, eso me llevaba mucho más tiempo que editarlo, ¿eh?
Pues ahora me entiendes cuando yo edito el programa. Bueno, ¿qué ha salido a hacer? Bueno, La Calle Responde, para aquellos que no lo escuchéis o lo escucháis por primera vez hace tiempo, es que Alex sale con una grabadora a la calle y bueno, y es enemigo público número uno porque aterra a todo el mundo. Bueno, salieron algunas Calle Responde muy chulos y a ver si hoy sigue en la tónica o...
Hombre, esta La Calle Responde que traigo hoy tiene un toque serio. Un toque serio, es un tema delicado. Es el tema de la opinión pública sobre Antonio Reyes.
Ah, el futbolista que...
El futbolista que falleció hace bastante poco por ir a 237 kilómetros por hora en la autovía y tener un accidente en el cual falleció él, el primo que iba de copiloto y el tercero que iba detrás se quedó en estado grave porque se le quedó el 60% del cuerpo quemado. Y bueno, sin más preámbulos, pues voy a...
Tú has salido a la calle y le has preguntado... ¿Qué era la pregunta exactamente que le has hecho a la gente?
Bueno, ¿qué le parece? Porque se ha abierto una polémica. Porque la Federación Española de Fútbol le ha concedido una medalla de oro.
Bueno, a ver, como mérito futbolístico, pues bueno, vale, sí.
Hombre, yo he leído incluso artículos que dicen la medalla de oro a la irresponsabilidad. Porque esto dicen que fomenta que, yo qué sé, que a lo mejor... Bueno, en fin, que dices, tengo un accidente de tráfico y te ponen una medalla de oro por ello.
Bueno, a ver.
Bueno, a ver,
bueno,
no, no,
luego
no,
de, luego
a ver,
yo mi
matizo,
opinión,
no por ello,
no,
sino
sí, exacto, sí.
Por el hecho de que ha sido, o sea, su trayectoria futbolística, pero es que hagan esto ahora, no sé, que lo hagan de aquí unos cuantos años y dices, bueno, vale, pero Bueno, en fin. Bueno, y venga. Bueno, estamos aquí soltando nuestra opinión, parece, pero...
No, bueno, también tenemos derecho.
Yo
¿no?
lo que... Sí, obviamente, pero bueno, lo que han hecho, que voy a poner la... Pues la...
Lo que te ha dicho la gente. A
sí,
ver,
exacto,
venga,
exacto, que me estoy liando ya.
Venga, dale.
¿Qué te parece todo el asunto, la polémica que se ha desatado por la muerte de Antonio Reyes?
Pienso que si se tenía que hacer esto, no debería hacerse ahora, ya que ha cometido una imprudencia, ir a más de 200 kilómetros por hora por la carretera y... Precisamente ahora vamos a entrar en una época, que es la época de verano, donde hay muchísimos accidentes a nivel de coche, porque la gente sale de vacaciones y demás. Y es un poco irónico que una persona que ha cometido tal locura la premies justo cuando van a pasar bastantes situaciones similares y encima se lleve una medalla independientemente de su trayectoria. Quizá lo mejor sería que si le van a dar una medalla no sea justo ahora.
O sea... El pavo se mata a 230 por hora si le das una medalla, o sea, coño, no puedes hacer eso, no puedes, no se la merece. Que sí, respeto a las muertes y todo eso, pero hostia, me parece muy feo. Y encima no se ha matado él solo, ha matado a su primo y su otro primo, creo que también era,
sí.
se ha quemado el 60% del cuerpo. Dices, coño, que si quieres ir a 230... Si tienes pasta, porque el pavo tenía un montón de coches de lujo, vete a un circuito y bueno, pues ahí corres todo lo que quieras, pero no lo hagas en la autovía, donde el límite es 120. Es que, no sé, me parece tan de cajón. Lo que pasa es que, claro, están los fans que le dirás algo. Mira, Cañizares dijo, ¿no? Dijo
sí,
que...
Cañizares se puso, digamos, diciendo que no se merecía el homenaje de un héroe.
Exactamente, o sea, por su trayectoria futbolística le prenden una medalla. Me parece muy bien, pero creo que la gente va a hacer apología, o sea, no va a hacer apología, sino que le va a defender cuando lo que ha hecho es indefendible, cuando alguien la caga directamente. No creo que haya que defenderle.
Hombre, yo creo que por un jugador de fútbol de los mejores que ha visto hoy por hoy.
¿Y cree que se merecía la medalla o ha sido algo innecesario?
No, sí se la merece. Que luego tuviera el fallo que tuvo con niña a la velocidad que no tenía que ir, que reventó la rueda y salió ardiendo el coche, pero que a esa velocidad no tenía que haber ido.
Totalmente en desacuerdo y que le hagan ese homenaje, porque si él hubiera sobrevivido, ahora podría estar en la cárcel. Entonces no entiendo. Porque tanto entiendo que se ha muerto y que como futbolista le hagan lo que le quieran hacer, pero después de hacer esto a mí me parece fatal.
Bueno, Antonio Reyes ha sido un grandísimo jugador para el fútbol español, aportó grandes cosas, ganando la Europa League, jugó muy bien con el Sevilla, pero todo esto no justifica lo que hizo. Sabemos que lo que hizo es delito, ir a 274 kilómetros por hora, puso en riesgo su vida y la de sus familiares y no me parece correcto.
Entonces tú le quitarías la medalla, ¿no? Digamos...
No se la quitaría porque ahora es suya y entonces sería robar, pero ya que se la han dado no se puede hacer nada, pero si fuera por mí no se lo hubiera dado.
¿Crees que si hubiese tenido un oficio más anónimo hubiese tenido el mismo homenaje?
No, porque si mi padre va a 274 y se estrella no le dan nada.
No, si hubiese tenido un oficio más anónimo, más común, no se habría llevado ningún homenaje, sino que además habrían tachado de un criminal, un descerebrado, así que el oficio que tiene influye muchísimo.
Bueno, ¿qué os ha parecido?
Bueno, pues...
A mí, sinceramente, estoy muy de acuerdo con este último señor que ha hablado, que ha dicho que si no fuera un oficio famoso o algo así, no habría tenido ningún tipo de homenaje. Estoy de acuerdo. Si no se llamara tal, se llamara Pedro Lozano, le dirían que es un imprudente, un asesino, un criminal y un descelebrado. Es así.
Sí, bueno, en este país hemos muy dados a los homenajes póstumos y bueno, yo creo que cuando se muere alguien hay que ponerlo todo un poco en frío, ¿no? Cuando se murió Johan Cruyff, por ejemplo, también se murió a causa natural, ya todo el mundo quería cambiarle el nombre del estadio al Camp Nou y ponerle el estadio Johan Cruyff y bueno, a ver, que hay que hacer un homenaje está claro, pero cuando alguien se muere, que con esto de los premios hay que ser cauteloso porque a veces puedes pegar unas cagadas de... Es de como cuando se murió también Danny Hart, que querían cambiar el nombre al estadio y dices, bueno, espera, igual Danny Hart que ha hecho mucho por el español, pero también otros jugadores han hecho mucho y merecen un estadio, ¿no? O sea, el reconocimiento está muy bien, que le den la medalla, pues bueno, pues por su labor, lo que sea, muy correcto. O sea, peor sería que se le diera a la DGT la medalla, por ir a 237, entonces sí que diría, hombre, bueno, que sea de la federación está bien, pero esto de los homenajes póstumos y en caliente, yo creo que esto hay que tomárselo, respirar tres veces hondo y decir, bueno, hay que dar una medalla, sí, pero también, por ejemplo, a Raúl, no sé si tiene una medalla, también habría que dar una medalla, a Raúl González Blanco, ¿no? O, no, por ejemplo, digo yo, otros futbolistas, ¿no?
Entonces, sí, bueno, que también tuvieron bastante renombre.
De esto, entonces, bueno, pues a eso, con calma, que pues lo sentimos mucho porque el hombre ha fallecido. Bueno, yendo a 137, pues tenías muchos números.
Lo que me parece curioso de este tema es que la gente está como dividida, ¿no? Porque unos lo defienden a muerte, a pesar del delito que ha cometido de esta imprudencia.
Bueno, pero por el delito ha pagado, o sea, es decir, bueno, sí. O sea, ibas a 137, bueno, te has matado, pues, chico, ¿qué querías? Claro, ibas a 137, se puede hacer más.
Y parece que por ello ya no se le puede criticar por el hecho de que ya ha fallecido, ya qué más quieres hacerle.
Bueno, claro, ya más castigo que ese, pues ya a la cárcel no irá desde luego, entonces, bueno, pues ya... El hombre ahí se queda...
No, pero claro, porque luego salió Santiago Cañizares, el ex guardameta del Valencia, del Real Madrid y entre otros equipos, y claro, y decir que no merecía el homenaje de un héroe, y luego tuvo que matizar porque le cayó una de hate.
Bueno, hay gente odio. Que también tiene la piel muy fina. No sé en qué términos expresó Cañizares, pero bueno, es su opinión y también es verdad. Bueno, una persona que ha cometido, o sea, por lo que ha cometido está bien, pero su trayectoria futbolística, bueno, pues hay que respetar su trabajo. Igual como dice Jordi, si eres charcutero y esto toda la vida es una charcutería, bueno, pues hay que respetar su trabajo. Bueno, aunque sí. Luego este tío pues haya hecho pues mil cosas. Bueno, una cosa es lo que ha hecho y otro su...
Yo creo que la pregunta que tendría que haber sido era la de... por el hecho de su trayectoria futbolística, ¿se le puede perdonar esto o no? ¿Sabes? O sea, por haber tenido este accidente de tráfico, ¿pierde todo el crédito que ha conseguido durante su...?
No, bueno, perdonar tampoco, pues no somos quien para nosotros absolver ni perdonar a nadie, ¿no? Pero bueno, que decir, al final, pues esto, en la penitencia lleva el pecado, ¿no? Que decir, ha cometido una infracción muy gorda, pues mira, lo ha pagado con la vida, pues mira, ahí está. Que igual otras veces le salió bien, y 237 llegó a Utrera.
Lo habrá hecho 20 veces, no ha pasado nada, y a la 21 pues pasa lo que pasa.
Bueno, pues al final...
Y seguramente otros futbolistas hacen lo mismo y no les pasa nada. Y
bueno,
un día
Benzema también lo engancharon varias veces corriendo y de esto y tal, le pusieron incluso toda una multa, retiraron el carnet, bueno, unas historias.
Correcto.
Bueno, en fin, vamos a ir a la parte muy interesante, la calle responde hoy. Yo creo que es la más seria que has hecho en tu vida.
Sí, la como calle, tú, la mayoría las hago así en la calle responde. Vale,
ahora ponme una música alegre veraniega, porque Alba nos va a traer un tema muy muy veraniego, ¿verdad, Alba?
Super para romper
veraniego. Espera que Alex nos ponga la música mientras, yo que sé, busca algo de Venga Boys o The Summer, no sé qué.
Venga Boys vienen este año el Pride, ¿eh?
Oh, pues ahora, nene, habrá que ir.
Pri de Barcelona, tú.
Habrá que ir. A ver, ¿qué música habrá niega?
Vale, para aquellos que ya...
Espera, deja que suene
perdón.
Venga, ahora va.
Va, que tengo ganas de leer esto. Dice... Venga. Para aquellos que os gusta la playa, ¿no? Que ya habéis decidido inaugurarlo, porque me consta que hay gente que ya ha inaugurado la playa. Exacto. Y creo que hasta mayo hubo gente que inauguró la playa.
Sí, este fin de ya ha habido mucha gente en las playas de aquí.
Y para aquellos que quieran dar un paso más y adentrarse en el mundo de las playas nudistas, hoy traemos de la mano de Diario de Ibiza las 10 cosas que nunca debes hacer en una playa nudista a modo también de prevención.
Es interesante, ¿no? Porque yo que no he ido nunca, pues a lo mejor...
Follar.
Siguiendo estos, bueno, estos 10 consejos, pues a lo mejor puedo ir.
Hay cosas que hay que tener en cuenta, evidentemente.
Hay cosas que son de cajón, ¿no? Pero
número 10, follar. Número 9, follar. Número 8, follar.
Bueno, pues en una playa normal se puede hacer.
Sí, bueno, vale, es cierto.
Al menos a plena luz del día.
Así que bueno, os traemos 10 consejitos que os pueden ir bien para aquellos que os aventuréis a ir a una playa nudista.
Venga, a ver.
Dice, número 1, desnudarse de golpe. Si es tu primera vez en un lugar de este tipo, no te sientas presionado a desnudarte totalmente nada más llegar, ya que puedes sentirte incómodo. O sea...
Por ir vestido, ¿no? Dijésemos.
No, pero no, que no sea plan llego y todo de golpe, ¿no? O sea, dice, muchas de las playas nudistas la desnudez no es obligatoria, y en las que sí lo es siempre dejan unos minutos para que las personas que acuden a ellas tengan tiempo de adaptarse. Es decir, no hace falta que llegues allí y te quites toda la ropa de golpe, sino claro, que vas allí, que pues,
desde
la
el paseo no llegues en pelotas,
sacas
en el paseo,
tus cosas,
sino, claro,
a lo mejor podría sacarle el ojo a alguien, ¿no?
Atención, que esto es muy importante. Dice, mirar fijamente a los demás. La gente que acude a las playas
nudistas,
o sea, que esto
no se debe hacer.
No,
vale,
no.
Vale,
esto, estas cosas son cosas que no se deben hacer. Dice, la gente que acude a las playas nudistas busca sentirse libre y cómoda mientras se relaja sin ropa. Por esa razón, tener que mirar a otra persona al lado para no mirarles fijamente puede hacerles sentir cómodo. Es decir, que no te quedes mirando fijamente a alguien.
Mucha gente va gafas de sol en estas playas, ¿no?
Para poder
mirar y para que no se
sean miraditas furtivas.
Tercer consejo, dice, no cuidar el entorno. No debemos no cuidar el entorno.
O sea,
dice,
que hay que cuidarlo.
O sea, no te cagues en la arena.
A ver, esto es una doble negación de esa que te peta en la cabeza. Cosas que no debes hacer, no cuidar el entorno. Entonces, a ver, ¿qué me está diciendo?
Claro, aquí? O sea, poniéndolo
filosofía
en positivo es cuidar el entorno. Dice, las personas que practican nudismo, además de la libertad, y también porque se puede meter algo por el ojete, dice, además de libertad, buscan estar en contacto con la naturaleza. Razón de más
pero
para
no
que las playas nudistas, al igual que en el resto, se exija el respeto y el cuidado por el
el medio ambiente.
Muy bien.
El siguiente consejo es, o sea, el consejo en negativo, en positivo sería utilizar toallas. Claro, diría, no,
es que esto,
no
esto está muy mal redactado porque te peta mucho la cabeza. Bueno, no utilizar toallas, quiere decir que vaya sin toalla, que vaya con una marfa.
Rebózate.
Utilizar toallas. Dice, la higiene es una parte fundamental de estas playas, igual que en el resto de lugares públicos. Por esa razón, no olvides colocar una toalla bajo tu cuerpo cada vez que te sientes o te reposes en algún sitio público. No vaya a ser que dejes la marca del caracol.
¿Qué es la marca del caracol?
Dice, Alex lo ha pillado.
¿Qué es la marca del caracol?
El rastro.
Ah, el rastro. Bueno, pero,
dice,
pero eso es de ir limpio, ¿no?
Ya, claro, y yo, por ejemplo, no sé, si eres chica, a lo mejor haces ventosa también.
Sí, o ves una, ¿cómo era? Ves un tío que está muy bueno y sí, haces el efecto caracol.
Dice, ir a hacer turismo. Las personas que practican nudismo lo hacen con una filosofía de vida, una forma de sentirse libres y entrar en contacto con la naturaleza. Por esa razón, las playas nudistas no deben verse como lugares para hacer turismo o sitios a los que acudes solo para curiosear, para contar después alguna anécdota a tus amigos.
¿Se puede ir con cámara de fotos a estos sitios o no?
No, mira, luego viene.
No, pregunto porque hay gente que a turistear, ¿no? Y te vas con el móvil, va, hacemos un selfie, ¿no? Y hace como que te enfocas a ti, pero estás enfocando luego.
¿Qué más debemos hacer? Voy a pasarlo todo en positivo, que es más fácil. Dice, aceptar nuestro propio cuerpo.
Importante.
Dice, las playas nudistas no son lugares a los que las personas acudan para pasear sus cuerpos esculturales de gimnasio. Es más bien un sitio al que la gente acude para aceptar su cuerpo y sentirse libres. Si no te tienes, si no te sientes cómodo en tu propia piel o te incomoda ver gente desnuda, lo mejor que será que vayas a playas.
O sea, que aunque tengas barriga, puedes ir, que no hay ningún problema. O sea, que no hace falta que estés cincelado. ¿Qué quieres, que la lea yo?
No, te pregunto si quieres leer alguna.
Sí, venga, va.
Venga, va.
Voy a leer yo una. A
ver. Esta es interesante.
Dice, salir de la zona nudista sin vestirse. No está de más recordar que el nudismo solo se puede practicar en lugares específicos, así que no olvides ponerte la ropa cuando salgas de los límites de la playa nudista. Si no prestas atención a esta regla, puedes terminar incluso en la cárcel. En Barcelona, por ejemplo, si vas a ir sin camiseta ya, pues es un...
Es delito.
Dice, romper la tranquilidad. Como ya hemos dicho, las playas nudistas son lugares que las personas acuden buscando tranquilidad y relajación. Poner la música a un volumen alto, montar un escándalo con tu grupo de amigos está prohibido si no quieres que te terminen echando del lugar. Bueno, pues está bien. Venga, y leo las dos últimas rápidamente. Dice, sacar fotos. No es habitual sacar fotos en una playa nudista, pero no está de más recordarlo. Aunque las personas que acuden a estos lugares son conscientes que están mostrando su cuerpo a los demás, nadie le gusta que les saquen fotos sin permiso, ya que en muchos casos pueden terminar circulando por la red. Lo normal sería pedir permiso a la persona para que no se sienta ofendida. Bueno, esto también entra dentro de la lógica y el sentido común.
Exacto.
Y dice, y esto también es importante, porque hay gente que se cree que el mundo entero es Tinder, pero no es así. Dice, no es el mejor lugar para ligar. Por mucho que te emociones y por todas las leyendas urbanas que circulen sobre las playas nudistas y las personas que practican nudismo, estos lugares no son el mejor sitio para ligar. A no ser que la conversación se preste, acercarte a una persona sin ropa puede resultar incómodo.
Por supuesto.
Pues esto es verdad, porque hay gente que se cree que el mundo entero es Tinder y se cree que en cualquier sitio, pues oye, pues puede aprovechar para tirar la caña, ¿no?
Claro, como vas con el pintalabios fuera ya de por sí, pues.
Exacto, ya puedes, ahí tienes la carne en barra ahí preparado, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así es igual, hay gente que aprovecha hasta en la cola de un cine, ¿no? Para tirar la caña y, oye, perdona, que no he venido aquí a ligar. No me ha pasado nunca, pero bueno, ya, por si acaso, ponemos el parche antes que la herida.
Esto me recuerda a lo de la chica esa que era fanática de no sé qué famoso, y le mandó un vídeo en el que está desnuda y apagaba una vela con pedos vaginales.
Muy bien, pues bien hecho. Tiene buena bufera. Tiene buena bufera ahí con los labios, ¿no? Lo apagaba. Pues venga, va, la semana que viene más música que nos parió, si nada lo impide y si estamos todos en forma. Así que nada, pues Jordi, gracias por haber venido.
Un placer, un abrazo, hasta la semana que viene.
Alba, it's a pleasure to stay here in the program.
For me too, thank you very much.
I love you. Y Alex, gracias por haber venido tarde, pero por haber venido. Venga, pues la semana que viene más música que nos parió aquí en directo. Directo Lona de Chas Monchik. Venga, hasta la semana que viene.
Get up, pack your things.
Where are we going?
Somewhere we belong.
estáis escuchando La Música que nos parió. Los miércoles de 9 a 11 de la noche, en directo, solo en Ona de Sants Montjuïc. Y en lamusicakenosparió.com. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable.
Buenas noches, bienvenidos en directo, esto es La Música que nos parió. Una noche de miércoles más, una noche de miércoles menos aquí en directo en Ona de Sants Montjuïc. Pues hoy, como siempre, equipo de circunstancias hasta que todo el mundo vaya llegando y aterrizando. Voy a dar las buenas noches, quien está aquí con el estudio, Jordi, buenas noches.
Muy buenas noches, Xavi.
Pues mira, pues aquí estamos Jordi y yo haciendo tiempo hasta que la gente llegue, ¿no? Porque, bueno, cada vez la gente es más impresentable y, bueno, y hay que denunciarlo así, ¿no? Hay que decirlo que es más impresentable y, bueno, y para alguien la hora es orientativa, ¿no? Entonces, bueno, vamos haciendo, ¿verdad, Jordi?
Correcto, y de cara a la temporada que viene, pues habrá que ponerse un poquito más serio y, ante todo, pedir disculpas a los oyentes por esta falta de puntualidad, ¿no?, de algunos componentes.
Bueno, iremos haciendo. Hoy tenemos preparadas muchas cositas, bueno, pero de las cuales haremos la mitad o menos, porque, bueno, tenemos noticias. Jordi viene hablando de su sección de fundido negro. Mientras, bueno, la gente va llegando, vamos a improvisar cositas aquí tú y yo en directo.
Muy bien.
Que, bueno, y vamos a hacerlo a la parte final, pero bueno, pues lo haremos ahora, ¿no? Que mejor que estamos tú y yo. Vamos a hablar de clásicos de la música electrónica, ¿no? De esta de estas vivécdotas, ¿no? Que vivimos tú y yo ahí en
antaño, ¿no? Como dice
en antaño. Exacto, en antaño.
Sí.
En antaño, sí. Bonita localidad de no sé dónde.
Cuando teníamos 20 años, ¿no? 18,
o menos,
20 años.
O menos.
O 16 incluso.
Pues mira, empezamos haciendo un poquito de música, de esto que esto se llama La Música que nos parió. Nunca ponemos música, pero bueno, ahí pondremos un poquito de música. Así que bueno, antes de empezar, pues eso, luego repasaremos las noticias. Hoy vamos a cambiar un poco el esquema, bueno, ya que todo va patas abajo, pues vamos a cambiarlo. De hecho, incluso podemos llamar al componente este a ver qué le pasa, que no llega, si te parece. Bueno, lo haremos en directo también, a ver dónde están. Vale, pues venga, va, Jordi, si te parece, estamos tú y yo aquí aguantando el tipo, dando la cara por la gente
ahí
que
están,
no está.
Ahí están.
Luego llegarán Alba y Alex, y Isa, bueno, pues tenía un problemilla y no ha podido venir. Isa es la única que está disculpada porque ya sabíamos que no venía, y el resto del equipo que sabíamos que ya no iba a venir.
Le enviamos un abrazo a Isa, mucho ánimo y mucha fuerza, ¿eh?
Pues exacto, y este programa se lo dedicamos también pues a ella, va, ¿por qué no? Y a todo el mundo que nos escucháis, venga, pues empezamos. Venga, pues os recordamos las vías de contacto del programa, nuestras redes sociales, que sí, ese es el papel, Jordi, que está ahí, que él no está acostumbrado a hacerlo. Pues mira, os recuerdo yo la primera, nuestro Facebook, que es facebook.lamusicakenosparió.com.
El Instagram, instagram.com/lmqnp.
Ya está, sí, también nuestro Twitter, que es twitter.lamusicakenosparió.com, así acabamos antes.
Y nuestro email, lamusicakenosparió@onadesans.com.
Exacto, y nuestra página web, ya hablamos ya, musicakenosparió.com, sí. Y el podcast, que es podcastlamusicakenosparió.com.
Muy bien.
Pues ahí está, pues oye, vamos a Ahora, bueno, parece que vuelve la moda esta Remember, ¿no? Todos los clásicos que... Ahora me siento como Fernandisco hablando aquí, no sé por qué hablo así. De que escuchamos tú y yo de esto. Mira, voy a ponerte algunas canciones. Va, te voy a hacer un pequeño juego a ver si sabes qué canciones se tratan.
Hombre, de hecho, precisamente en Semana Santa hubo 3 o 4 fiestas Remember aquí en salas emblemáticas de Cataluña.
De las buenas, sí, sí.
Hubo aquí en Sabadell, en Área Concord hubo una. En Vilanova de la Geltrú, la Dorada Beach Club, hubo otra. Sí. Y se lleva de moda otra vez, ¿no? Los sonidos de antaño, ¿no?
Es verdad, sí, sí. Ahora todo lo retro... Espera, déjame bajar aquí un poquito la música. A ver, porque me faltan manos para hacerlo todo. Ahora, a ver esta canción, a ver. Uy, esta no era, a ver. Uy, esto es demasiado house. No me pero está, ¿te suena esta canción de
no
Armand
suena.
Van Helden, de
no
Funk
suena,
Fenómeno?
No suena, no suena, no suena. Sí, 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 sí. Podrías poner alguna cosita más de Tralla, ¿no? De nuestra época de...
Ahora te veo, a ver.
De la empresa de las alas, ¿no? Como vulgarmente se decía.
Y si quieres, recordamos esta. Además, tú, cuando hacíamos el... Bueno, antaño, el Toma Jeroma. ¿Te acuerdas del Toma Jeroma?
El primer programa que hicimos tú y yo en directo hace lo menos 4 años de aquello ya.
Hace 4 años, sí, como hace mucho. Y este señor, tú nos hablaste
Gigi D'Agostino,
de este,
¿no?
De este tío.
¿Gigi D'Agostino puede ser?
Sí, sí, Gigi Langostino, ¿eh?
He tenido suficiente con 2 notas, ¿eh? Gigi D'Agostino.
Más con estas melodías inolvidables, ¿eh? No se hacen canciones como estas.
Nada, nada. Lo de ahora es pseudomúsica, lo de ahora.
¿Te acuerdas de algo de Gigi D'Agostino? ¿De que nos explicaste o no?
Yo recuerdo que os expliqué toda su carrera musical, su biografía, sus hechos y milagros, ¿no? Pero claro, hablamos de hace 4 años ya y no de memoria no me acuerdo, ¿no? Pero sí que tocamos las salas donde pinchó, los temas que le catapultaron a la fama. Y bueno, muchos de sus éxitos, la verdad, que sí que tocamos.
Sí, sí, era un clásico. Gigi D'Agostino, mira. Mientras tanto, voy a ver si conseguimos contactar con esta gente. Ahora, ¿dónde está?
Hacemos apuestas. Si llamas en directo, te dirán que les quedan 3 paradas de metro.
Seguro, seguro. Ya como que no, ya voy a probar otra vez de llamarla.
Llamar
a
Alex, quedarán 3 paradas de metro.
Seguro.
Ya esto.
Es la radio en casi directo.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Alex?
Hola.
A ver, ¿dónde estás?
Estoy ya llegando a Plaza Sant, ya estamos aquí.
Ah, te quedan 3 paradas, ¿no?
No, estamos ya llegando a la estación de Plaza Sant.
Una parada, queda
una
parada.
Una parada, mira, me lo ha dicho Jordi, ¿eh? Y cuánta razón tenía. Bueno, pues nada, te esperamos aquí a ver a que llegues. Oye, no puede ser que llegues tan tarde, ¿eh?
No, perdón, que se me ha ido por lo que estaba haciendo, en fin, que ya está.
Ya está. Bueno.
Pero que me estoy en directo porque.
No, tranquilo.
No estamos en directo, ¿no?
Casi. Estamos aquí los dos al lado del teléfono, pero no.
Venga, vamos. Ya estamos bajando del tren. Venga, ahora llegamos.
Venga, 30 segundos, va, venga.
Hasta ahora.
Vamos, hasta ahora.
¡Guau! ¿Qué recuerdos nos trae esta musicote?
Subidón.
Bueno, había mucho, ¿eh? A ver si encuentro otra. Espérate, a ver qué me sugieren. Esta también de Kate Ryan, ¿te acuerdas de esta? De la de...
¿Desenchanté?
Oh, un clásico, ¿eh? Luego había otra por aquí también. Esta es la... A ver...
Smile, busca Smile, ¿no? Por aquí.
Oh, esto sería un Smile. Puntazo, ¿eh? Además era un clásico de estos de New Limit. Este no falta en ninguna fiesta. Yo tengo una imagen tuya bailando esto en el Pachá de Barcelona, en el antiguo Pachá de Barcelona.
Antiguo, ¿no? O sea, hace 15 años de esto, lo menos.
Dándolo todo en mitad de la pista con este tema de New Limit Smile.
New Limit, grupo valenciano, ¿eh?
Sí, nuevo límite.
La gente puede pensar que son ingleses o por ahí, grupo valenciano del cual hablamos también largo y tendido en aquella época del Toma Jeroma.
Además, este es un inglés bien pronunciado, pero había otros que el inglés...
Les costaba.
¡Dale! ¡Qué buenos ratos pasamos con esta música!
Disfrutamos mucho, la verdad que sí, disfrutamos mucho. Un día tienes que contar anécdotas, un programa como Lo que el oyente no vio,
sí.
Y explicar lo que tú viviste allí en Megaplex Dance y todas estas historias.
Un día especial festivales, ¿eh? Bueno, de hecho, a ver si nos da tiempo y lo hacemos al final del programa y hablamos de anécdotas que vivimos tú y yo.
Madre mía.
Porque tú eres un pozo de anécdotas, Jordi. Yo creo que un día que hagas tú un libro de cosas que te han pasado en la vida, o sea, es que te podrías hacer, bueno, un programa tú solo aquí en La ONA contando tus... Por años vividos
y historias
que has vivido. Que has vivido mucho, ¿eh? Parece que no.
Hemos vivido bastante, los dos, en plural, bastante. Con gente que nos acompañaba
sería
en aquellos años.
Los años que vivimos peligrosamente, ¿no?
Peligrosamente, o sea,
bueno,
sí,
tú
sí,
viviste
sí,
más
sí.
que yo peligrosamente.
En aquellos locales que frecuentábamos de música electrónica, ¿no? Hace 15 años de esto, ya pasa
tú,
rápido.
Tú fuiste un asiduo a estos sitios, ¿eh? Yo fui alguna vez, la verdad, pero... Y me presentaste gente,
Pues sí, hombre, la verdad que hubo,
bueno,
en aquella época, hablamos 2002-2003, sí que cada fin de semana, pues bueno, nos gustaba ir a tomar algo, ir a hacer unos bailoteos, siempre con relax, con paz, con civismo.
¿Puedes explicar una mítica que pasó en la discoteca Mes Igual, ahí en Calafell? De que salimos a tomar algo y al volver estaba la Guardia Civil en la puerta.
Eso fue en Calafell, sí. Estás hablando tú, un mes de agosto, 2002-2003 también debía ser aquello.
Correcto,
estábamos
sí.
con Abel el Gitano, David el Niño...
Bueno, no de tantos nombres, a ver si
había
alguien...
más gente allí de Calafell, Diego el Maño, en fin. Éramos una buena colla, ¿no? Y sí que recuerdo que salimos fuera a tomar un poco la fresca y, bueno, tomar una Coca-Cola y tal.
Sí, una Coca-Cola con mucho gas, ¿no?
Y cuando regresamos allí, pues había habido una trifulca considerable, sí que lo recuerdo.
Que el guardia civil nos pidió el DNI al entrar. Dice, deme el DNI. ¿Dónde estaba usted? Claro, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo he estado fuera?
Es correcto.
Tomando algo.
Recuerdo precisamente que pegado al Mes Igual estaba la discoteca Vips, no sé si te acordarás.
Sí.
Y estaba de seguridad...
De tres pisos esta, mira.
Correcto, de seguridad estaba aquel... Aquel moreno cuadrado de 120
Ostras,
kilos.
Sí, no recuerdo cómo se llamaba ahora. Orlando, no. Braulio. Un grande de la seguridad.
Un negrito de 120 kilos. Sí, Braulio, me acuerdo.
Bueno, negrito, 120 kilos.
También debes recordar un tal Mario, que era de Pachá Barcelona también.
Sí,
¿no?
Bueno, no des tantos nombres, a ver si luego alguien esto lo escucha por casualidad.
No, hombre, no.
Y nos cae aquí una demanda o algo. Un buen tío también, ¿eh?
Este, un grande Mario.
Tenía su móvil en el móvil.
Teníamos su teléfono de contacto. Bueno, puedes contar también el Louis Vega, mítico Louis Vega, ¿no? Cuando nos decían... Tete no paguis, ¿te acuerdas de eso?
Sí, el propietario, Oriol Carrió, ¿no? Que te conocía. Tú los de tu coche, vení que os invito un chupito, ¿no?
Sí.
Era otra época. Pues oye, vamos a acabar de disfrutar de este tema de Smile. Haremos una pausita ahora que la gente está llegando. O igual te acuerdas de este tema también de New Limit. Uy, esto se oye muy mal, ¿eh?
Don't Speak, ¿puede ser?
No, Scream.
Ah, Scream.
Pero este se oye un poquito mal, a ver. Bueno, sí, bien, yo creo que podemos disfrutar de este tema. recordando aquellos viejos momentos. Un día hemos de hacer especial esto, discotecas.
Especial Toma Jeroma.
A ver si este verano hacemos cositas así chulas de estas.
Claro.
Y hacemos una posita. Esto, bueno, podéis ser un making of de lo que haremos en verano. Yo, en verano seguirá la música que nos parió. Seguramente seguiré yo solo, porque he visto lo visto. Bueno, y si quieres venir tú, Jordi, estás
aquí
más
estaremos
que invitado. Así que
titulares, tuyo titulares.
Disfrutamos de este tema de Scream y ahora seguimos en la música que nos parió hasta ahora.
Hasta ahora.